Saben aquell de que s'estava rodant una pel·lícula nord-americana que en Espanya cogen extras españoles? Y uno de los extras le dice a uno de los actores americanos, dice, oiga, perdona, digo, usted le conozco. Digo, ¿cómo se llama? Digo, Bond. James Bond. Digo, ¿y usted? Digo, yo, Ambrosio. Ambrosio.
Perdón. Pero es que era inevitable. Hoy toca James Bond. Y el chiste ha sido fácil. Good morning, Vietnam! ¡Arriba, excursionistas! Hoy no es el día de la marmota, es la noche de vuestro programa de cine y series favorito. Desde la fortaleza de la soledad, os habla vuestro amigo y vecino, Harry Callahan. ¿Comenzamos? ¿Cómo diría Santos Trinidad? ¡Rock and roll! Pues efectivamente, los sones balcánicos de Fanfar Chiocallia nos dicen, nos cuentan y nos hace más que intuir, confirmar que lo de hoy va de Brosio. Ambrosio, digo, perdón, Bonsens. Nunca valoraremos suficiente al genial Eugenio. ¿De quién es Eugenio? Buscad vídeos por ahí en YouTube de Eugenio. Los millennials y previos. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de James Bond. Así que... con las presentaciones, que después de no se pierda aceite, que un poquito tarde. Quiero ser educado esta temporada. Y antes de explicar de qué va el programa, os voy a saludar como merecéis. Bienvenidos, queridísimos Charlies, que estáis escuchando la 107.4 de la FM a través de las ondas Gamba. Radio La Isla, la Radio Cansal, esa radio que tienes muy cerquita de ti, y la gente que estáis los miércoles por la noche, que no tenéis nada mejor que hacer que escucharnos. ¡Benditos seáis! ¡Oh, Señor! ¡Alabados seáis los que estáis en el streaming! Estoy un poco flipado. A través de RadioLaIsla.com. Y, of course, por supuesto, bienvenidos seáis todos los que escucháis Good Morning Vietnam cuando sale de vuestros sacrosantos y benditos pabellones auditivos. ¿Por qué? Porque os descargáis una cosa que se llama podcast. Desde Spotify, iVoox, Google Podcast, Podimo, Apple Podcast y un montón de sitios más donde iréis a parar si tecleáis Magnum 44, el canal de Harry Callahan, y hacéis clic clic en alguna de los resultados de esa búsqueda. Porque estamos en todas partes. ¡Somos muy hartibles! Thank you.
intrigue, he lives for the thrill.
Efectivamente, lo de Fanfare Chiorcalia, ¿no sale en ninguna película James Bond? No, me gusta un montón. Las versiones que hacen esta gente sobre temitas muy conocidos. Buscarles por ahí. Hola. Esto ya sí es más bondiano, ¿no? Querido Jorge Foley, ¿a qué película pertenece esta canción? Sí, 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 te dejo que la escuches un poquito. Te diré que la canta Weird Al Yankovic. Y que se llama Spy Hard.
But evil's lurking, so he's always on his guard. 'Cause if you're gonna spy, you better spy hard.
Vale, vale, me dicen que llaman por línea interna, que es el amigo Jorge Foley, y que desmiente totalmente que esta canción sea de la franquicia Bond, ni de la oficial, ni de las de fuera del canon. Vale, me habéis pillado. Jorge, que no se te va una. Que eres una enciclopedia con patas del asunto Bond. Y es que esto es el tema principal de Espía como puedas. Ya sabéis, toda esa saga de pelis de Hazlo como puedas, que protagonizada Leslie Nielsen en la década de los 90. Bueno, pues aquí parodiaban a las de espías. Y esto lo cantaba pues un tío, un humorista, cantante, músico americano, que se caracterizó y se caracteriza por versionar, pues, cachondeablemente ciertos temas como el Beat It de Michael Jackson, o como en Los Simpsons salía, por ejemplo, también, como Conocí a vuestra madre, y aquí imitaba a Tom Jones. Y él salía también en esos títulos de crédito, clásicos y típicos de las pelis de James Bond, pero en plan coña, donde las siluetas de las féminas eran todo menos bondianas, ¿me entendéis? ¡Hala! Ahí se caía. Pegaban el tiro al final. Bueno, pues todo esto porque vamos a, como digo, a hablar de la saga de James Bond, pero no lo vamos a hacer de una manera habitual. No lo vamos a hacer de una forma obvia, como puede hacerse en estos días en pues las emisoras de radio y los podcasts que soléis escuchar o no soléis escuchar, bueno, los que hay por ahí, que es pues contaros lo bonita que es la canción que canta Billie Eilish y que es la última película de Daniel Craig como 007, que ha hecho 5, que se cumplen pues 25 películas en el canon, 27 si contamos las no oficiales. Nosotros no vamos a ir por ese camino porque ya sabéis que en Good Morning Vietnam nos gusta hacer cositas un poquito distintas. Más buenas ni más malas, distintas. Y le hemos cogido la vez a aquella frase que decía Sean Connery en Goldfinger. Beber Don Periñón tibio es como escuchar a los Beatles sin taparse los oídos. Y hemos dicho, ostras, que las canciones de Bond siempre han sido parte muy importante de la franquicia. Y paradójicamente, y contradiciendo al señor Connery, en esta peli, en la gran mayoría de las veces, fueron cantadas por gente muy popular en aquella época. Unos más malos, otros más buenos, pero gente que normalmente estaba en las listas de éxitos en la parte más altita, los 40 de la época de los distintos países, en UK y en USA, sobre todo. Pero vamos a darle una vuelta a ese asunto. Vamos a contaros que no todo fueron maravillas en la elección de la cancioncilla que iba a formar parte de según cada película, sino que hubo un montón de canciones que se quedaron por el camino. Un montón de cadáveres musicales. santos como malos de las películas de Bond. Aquí también le dieron pasaporte a las canciones hasta llegar a la que se queda al final. Vamos a repasar esas cancioncitas. Las hay, pues, curiosas. Las hay cantadas por gente muy conocida que al final... ¿Y esto cómo pasó? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y como se trataba de canciones de Bond, pero que no han salido en peli de Bond, pues ahí ha quedado el tema del señor Ray Barreto, que tiene un discazo de versiones de temas de Bond que mola muchísimo. Pues si el señor Baena, José Luis Baena, lo tiene a bien, que suerte los marcianos, que empezamos.
Play the Park Tones.
Contáctanos. Puedes contactar con nosotros a través de WhatsApp 666-934084, en nuestro mail loscharliesgmv@gmail.com o en Twitter @loscharliesgmv. Recuerda, los Charlies sin E.
No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
Bueno, pues no sé si los productores se arrepintieron después de lo que pudo haber sido y no fue, pero nosotros pues vamos a proponeros que hagáis eso tan odioso que es comparar y que decidáis si os arrepentís o no de que según qué canción formará parte de los créditos de las pelis de Bond. Ya sabéis, esas en las que salen las siluetitas y esas cosas del principio. Cuando el señor Bond pega el tiro, mata al otro a través del objetivo aquel del cañón de la escopeta o de la pistola, se pone todo en rojito y ese circulito se pone y se convierte en esos títulos de crédito en donde suena una cancioncita. Bueno, pues esas canciones, a esas vamos a dedicarnos. A las que pudieron haber sido y no fueron. Así que dispongámonos a sentarnos en la mesa de un casino cualquiera, bueno, no de un casino cualquiera, de un casino con glamour, y preguntemos o echemos un vistazo a la mesa, veamos quién está sentado a ella, a ver si está sentado el personaje que nos interesa y al que dedicamos el programa de hoy. A ver si está por ahí.
Admiro su valor, señorita.
Trench. Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor...
Bond. James Bond.
Pues ya hemos visto que sí, que efectivamente el señor Bond está allí con los naipes, tirándole ficha a la señorita Trench. En aquella primera película que era 007 contra el Doctor No. Bueno, y aquel tema lo cantara Shirley Bassey. Y bueno, ahí no nos vamos a meter porque no hubo mucha chicha. El tema era el que era, se lo encargaron a ella, lo cantó Divinísima de la Muerte. Nos gustó a todos muchísimo. Y ya está. Pero para empezar a entrar en cositas así polémicas, nos tenemos que ir a la película cuya música ya escuchamos. Es Operación Trueno. Thunderbolt. Pero mencionaba la del Doctor No porque Thunderbolt iba a ser la primera película de Bond con producción programada para el 61. Pero surgieron una serie de complicaciones legales con los colaboradores de Ian Fleming. Y al final, pues se decidió elegir como primer título de la franquicia cinematográfica a este Doctor No. ¿Y en qué consistió aquella polémica legal? Pues que los excolaboradores de Ian Fleming, Kevin McClory y Jack Whittingham, habían demandado a Fleming poco después de la publicación de la novela Thunderbolt que había publicado Ian Fleming, alegando que precisamente esa novela no era otra cosa que la traslación al librito de un guión en el que habían trabajado los tres. Así que momentáneamente el asunto quedó apartado, porque el pleito duró tiempo, ya os anticipo. Y se hizo, pues, antes de aquel Thunderbolt, o desde Thunderbolt, desde Rusia con Amor, el Doctor No que os he dicho antes, y Goldfinger. Concretamente, en orden cronológico, Doctor No, desde Rusia con Amor y Goldfinger. Os cuento que estuvieron en pleito unos 3 años, aunque después habría otras cosas derivadas también de lo mismo, pero básicamente en el 64 se resolvió el asunto cediendo a Kevin McClory y Jack Whittingham ciertos derechos sobre la historia, la trama y los personajes de aquella novela. Lo que se reflejaría en los créditos de la adaptación al cine de Thunderbolt, porque los productores de la franquicia habían temido en todo momento que salieran 2 pelis a la vez, 2 Thunderbolt a la vez. Así que cedieron estos créditos a estos señores, que cobraron sus royalties correspondientes, y así de momento impidieron que salieran pues 2 Thunderbolt. Algo que de todas formas ya os digo que no pudieron evitar del todo, porque la productora principal no pudo evitar que tiempo después, concretamente en el año 83, se produjera una segunda adaptación de aquella historia. Al margen de la franquicia principal, no es una peli Eon Productions. Sino que el señor McClory principalmente fue el que se encargó de llevar a la gran pantalla Nunca digas nunca jamás, con Sean Connery como James Bond nuevamente, una vez que había abandonado el personaje después de haber dicho jamás en mi vida volveré a hacerte 007. Pero claro, le dieron un cheque que no era un cheque sino un checón. Y aquello quedó como nunca digas nunca jamás, ¿no? Y la coña se convirtió en título de la película. Bueno, pues ahí quedaba ese deliciosísimo tema de Thunderbolt, de la banda sonora original, un tema que se llama At the Casino, que habíamos empezado yéndonos al casino a escuchar por primera vez el nombre de Bond, James Bond. Bueno, pues ahí quedaba, como digo, este tema de una exquisitez maravillosa y de una clase infinita cuando las composiciones de John Barry, para la franquicia eran realmente notables, que lo fueron durante mucho tiempo, pero sobre todo en estos comienzos, en estas primeras entregas, realmente eran títulos maravillosos. Bueno, y me diréis, vale, todo esto que me has contado para el tema de la peli, muy bien, pero tú me ibas a hablar de canciones que podían haber sido y que al final no fueron. Así que cuéntame, ¿qué pasó con Thunderball, Harry? Bueno, pues la gente que sois habituales oyentes de Good Morning Vietnam, particularmente nuestros queridos Charlies, sabéis que ya os hablé de un título que estuvo a punto de convertirse en canción de Thunderball cuando inauguramos temporada con ese programa tan marciano que dedicamos a las películas con número 4. Hablamos de Los cuatro hijos de Cathy Elder y nos encontrábamos allí con que el señor Johnny Cash había propuesto, había compuesto y había mandado a la productora, a Eon Productions, había mandado pues una canción que se llamaba precisamente Thunderball y que había postulado él que fuera el tema principal de Operación Trueno. Pero claro, como os explicaba bien en aquel primer programa, y no me voy a repetir ahora, aquello sonaba mucho a película del oeste y sonaba poco a película de Bond. Así que lo que ocurrió fue que aquel tema fue definitivamente, digamos, no aceptado. De hecho, yo creo que nunca tuvo casi ninguna posibilidad de hacerlo, y después se recicló en tema que formó parte de la banda sonora de Los cuatro hijos de Cathy Elder, aunque realmente no acababa de sonar en la película, sino que se incluyó en el disco. Una cosa absolutamente, en fin, kafkiana, y que lo podemos denominar la maldición de Johnny Cash con Thunderball. Bueno, pues ese era el asunto de Thunderball, de Johnny Cash. Pero vamos a lo que nos ocupa hoy. ¿Cuál es la canción que pudo haber sido y no fue de Thunderball? Os lo cuento.
That's why the zero's double. Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bang. He's suave and he's smooth, and he can soothe you like vanilla. The gentleman's a killer. Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bang.
Bueno, pues entonces estábamos en el asunto de que John Barry había compuesto la banda sonora de Thunderball, y después del descarte de Johnny Cash, pues se puso manos a la obra con el letrista Leslie Bricusse, el letrista que lo fue, por ejemplo, de Goldfinger, y que después lo sería de otros temas, de otras canciones también de la franquicia, en el asunto de crear pues una canción para Thunderball.
If it grieves them, Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bang.
Pero ambos coincidieron en que era imposible prácticamente escribir una canción que se llamara así, se titulara Thunderball. Por lo que había una anécdotilla por ahí bastante simpática en la época, y es que los seguidores italianos habían bautizado a James Bond como Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Así que Barry y Bricusse, tomando esta idea, compusieron esta canción que estáis escuchando, Mr. Kiss Kiss Bang Bang.
And he's cool, he's from the school that loves and leaves them a pity if it grieves them. Mr. Kiss Kiss Bang Bang's not a fool.
Y se la encargaron cantar a la señora Shirley Bassey, que había interpretado maravillosísimamente bien Goldfinger. Así que todo el triplete se iba a repetir para este Operación Trueno. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que pensaron que después de que se grabó la canción, que la voz de Shirley Bassey era excesivamente agresiva y demasiado potente para el tono entre comillas, romántico que querían darle a la canción. Y se encontraron también con otro problema, y es que las pistas grabadas eran demasiado cortas para los títulos de crédito. Y un problema adicional, que en caso de querer grabarla de nuevo, Shirley Bassey no estaba disponible, por lo que tuvieron que buscar una alternativa. ¿Cuál fue esa alternativa? Pues echar mano de Dionne Warwick y volver a grabar la canción. Esta vez funcionó con una introducción instrumental algo más larga y de hecho incluso se llegó a hacer un montaje con aquella canción en los títulos de crédito iniciales, que si lo buscáis en internet los podéis encontrar, aunque en internet prácticamente podéis encontrar todas las canciones rechazadas que vamos a comentar hoy en montaje con las imágenes de los títulos de crédito de cómo hubiesen quedado, pero es trabajo de los fans, sobre todo. Pero esta sí, esta llegó a montarse y coincidía bastante bien. La canción, en la voz de Dionne Warwick, sonaba así. Esta es la introducción larga que os comentaba, o alargada.
He's tall and he's dark, and like a shark, he looks for trouble. That's why the zero's double, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. He's suave and he's smooth, and he can soothe you like vanilla. The gentleman's a killer, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Demoiselles and danger have filled the strangest path. Like a knife, he cuts through life, like every day's the last. He's fast and he's cool, he's from the school that loves and leaves him. A pity if it grieves him, Mr. Kiss Kiss Bang Bang's not a fool. And danger have filled the stranger's past. Like a knife, he cuts through life, like every day's the last. He's fast and he's cool, he's from the school that loves and leaves him. A pity if it grieves him, Mr. Kiss Kiss Bang Bang's not a fool.
Bueno, pues ahí teníais el tema que ha sido rescatado en el 92, cuando se publicó en la edición coleccionista de un doble disco que se llamaba 30 aniversario. Y bueno, había permanecido inédita hasta aquel momento este tema, que es uno de los que, como digo, se ha rescatado y afortunadamente ahora podemos disfrutar, porque sí que a mí me parece un temazo, tanto este como el que interpretó Shirley Bassey. Este, habéis visto y habéis apreciado esa introducción larga, instrumental, para poder dar todo lo que tenía el metraje de esos créditos iniciales. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, pues que los productores empezaron a decir que sí, que tal, que no me gusta mucho, que sí, una serie de tonterías entre que, por ejemplo, la canción no incluía el término Thunderbolt, que los productores consideraban muy importante que la canción incluyese el título de la película para asuntos promocionales más o menos obvios. Pero bueno, ¿qué ocurrió al final? Pues que quedó en el camino esta, este temazo y que Bricku se había quedado sin ideas, por lo que John Barry fichó a su buen amigo Don Black, otro letrista, e in extremis, en cuestión prácticamente de horas, idearon la canción Thunderbolt, que ha pasado pues a la historia, formando parte de esos títulos de créditos iniciales. Y se buscó pues a una estrella que estaba de moda en aquella época, como ya os he dicho, que siempre eran gente pues muy conocida, y este aquí por donde, pues había un galés por ahí que tenía una vocecilla que no estaba malota.
She always runs while others walk. He acts while other men just talk. So he strikes like thunderbolt.
Bueno, pues efectivamente este tío era Don Jones, un fulano muy de moda en aquella época, un señor de pelo en pecho que las volvía locas a todas. Era un señor Kiss Kiss Bam Bam también. Y ya habéis visto, Shirley Bassey, Dionne Warwick y Tom Jones disputándose el asunto de cantar la canción principal de Thunderbolt. Y dos canciones versus esta que estamos escuchando ahora. ¿Cuál os gusta más? Bueno, pues ya esto queda a gusto particular de cada uno. La verdad es que este también es un temazo por haberlo hecho en el tiempo récord que lo hicieron estos tíos, ¿eh? Dice mucho de la genialidad de ambos, de Barry, en concepto musical, porque era totalmente distinto al que se manejaba con aquel Kiss Kiss Bam Bam. Y a Don Black, que por fin logró colar el asunto de Thunderbolt hasta en la sopa, en la canción. ¡Bravo, Don Black! No obstante, el Mr. Kiss Kiss Bam Bam no se eliminó del todo porque en algunos momentos, en algunos pasajes de la banda sonora de la película, se puede escuchar. Y ahora os quiero contar una leyendita que hay sobre Thunderbolt y la grabación de Don Jones. Pero tenéis que escuchar esta parte final de la canción y cómo mantiene la nota el señor Don Jones. ¡Escuchadle! Un poquito de angustia, ¿verdad? ¿Cómo estaba el tío Thunder? ¡Oh! Bueno, pues precisamente la anécdota viene de ahí y de que concretamente este hombre llegó al final de la canción, la empezó a sostener esa nota final y en un momento determinado, como él mismo dice, cerré los ojos y sostuve la nota durante tanto tiempo que no pude ya abrir los ojos, que la habitación me empezó a dar vueltas y me caí al suelo, dice el propio Tom Jones. De hecho, se cuenta también que la que obra en la grabación es la primera y única versión que cantó Tom Jones para aprovechar este tono sostenido, esta nota sostenida final con ese vozarrón realmente imponente que tenía y tiene el señor Tom Jones, aunque ya es un poquito más viejete y dudo mucho que pudiera mantener la nota como la mantenía aquí. Y con eso se cachondeaba, pues, el como os he puesto al principio, el señor Weird Al Yankovic en Spy Hard, porque al final pues también mantenía la nota de manera absolutamente desmedida y paródica, cómo era la película Espía como puedas. Bueno, cambiemos de historia, cambiemos de música y cambiemos de intérpretes. Esto no. Solo se vive una vez, no. Solo se vive dos veces.
Hola, Tigre.
Muy malas noticias del espacio.
Sí, lo he oído. Y ahora los rusos acusan a los americanos.
La próxima vez la guerra.
Tenemos que explorar esos volcanes.
De acuerdo.
Hará falta una compañía de tropas de asalto. ¿Disponen de comandos por aquí?
Tenemos algo mucho mejor. Ninjas. Muy secreto, Bonsan. Esta es mi escuela de instrucción.
Ninjas.
El arte de la ocultación y de la sorpresa.
Esto debe desarrollar reflejos muy rápidos.
Y fuerza espiritual.
James Bond, Japón y ninjas. ¿Qué más se puede pedir? Pues efectivamente, estamos coñas aparte ante You Only Live Twice, solo se vive dos veces, una película que era curiosona porque tenía el guión de Roald Dahl. Roald Dahl que hizo de todo, el tío, solo cosas para niños. Y esta es una cinta con un guión que está vagamente basado en una novela de Ian Fleming del 64, del mismo nombre. Es la primera peli de Bond que descarta casi la mayor parte de la trama propuesta por Fleming en su libro y utiliza pues solo unos poquitos personajes y algunas ubicaciones de la novela como telón de fondo de una historia que al fin y a la postre pues es completamente nueva. Pero el señor Roald Dahl, como buen fan de las cosas de espías, pues hizo un guión que es la quinta esencia de los films de este tipo, ¿no? De las películas de espionaje. En particular, la representación del villano Blofeld y sus aspiraciones a dominar el mundo con su extravagante guarida oculta en un volcán. Como resultado, pues bueno, es una imagen que ha quedado en el imaginario popular, que después arrastraría la franquicia a un montón de títulos más. Y que ha sido parodiada, pues por ejemplo, por la saga humorística de Austin Powers. En lo musical, la banda sonora era la cuarta que componía John Barry. Y incorporaba, pues, un toquecito de esa elegancia oriental en pistas de inspiración japonesa. ¿Escucháis? Soniditos japoneses. Bueno, y de cancioncitas, ¿cómo andamos, querido Harry? Bueno, pues aquí tenemos un par de cancioncitas en litigio que acabaron en la cuneta. Un par de canciones, la primera de las cuales pues estuvo a punto de ser, o fue interpretada y grabada por Lorraine Chandler, la maravillosa
y badass, llamémoslo así, Lorraine Chandler, que os cuento un poquito la historia. Bueno, John Barry y el señor Leslie Bricus, que ya os he hablado del antes, pues compusieron esta canción, que obviamente se llamaba You Only Live Twice, pero una vez que se grabó por parte de Doña Lorraine, pues quedó con un sonido pues bastante crudito, que estaba poco en sintonía con la sofisticación que trataba de rodear siempre al mundo 007. Y es que, os recuerdo, Lorraine Chandler se había curtido en la Motown. Y bueno, pues aquello no sé a quién se le ocurrió que podía empacar bien con este asunto. No obstante, pues aquello, esta historia que os cuento de este, digamos, quedar rechazado, el tema de Lorraine Chandler, no fue algo que se supo de manera inmediata, sino que es algo que se ha sabido realmente ahora, cuando en la década de los 90, reciente entre comillas, pues apareció este tema por azar en los archivos de RCA Records y que nos ha permitido pues tirar un poquito del hilo y acabar conociendo la historia de este rechazo de este tema. ¿Queréis escuchar cómo se grabó en la toma que se conservó, en la grabación que se conservó en los archivos de RCA y que fue descubierta en el año 90? Bueno, pues sonaba, en mi opinión, así de bien.
Fall in love to be born again. The loneliness you've known would have to end. Then all those lonely hours will be gone at last, because a man in you has found romance.
Pues con la excepción de las señoras del coro, que son pa' ahogarlas en un lebrillo, la verdad es que el temazo de Lorraine Chandler es muy molón. No sé qué os parece a vosotros, pero claro, empacaba, como digo, poco con la franquicia, con los tonos así un poquito más dulzones, un poquito más románticos y un poquito más sofisticados que una vez más los productores querían imponer en el asunto. La franquicia Bond ha estado muy marcada siempre por los productores, así que todo lo que hemos visto pues es muchas veces obra o siguiendo indicaciones de ellos, los distintos artistas que han ido formando parte, técnicos, músicos, directores, etcétera, etcétera, pues han pintado, la verdad, poquito a la hora de desarrollar las películas. Los productores, como digo, ejercen un control pues extraordinariamente férreo sobre todo lo que se hace, y hay veces que las decisiones son buenas y otras veces las decisiones pues no son tan buenas. Por ello, pues el señor John Barry y su socio Leslie Bricusse tuvieron que enfrentarse de nuevo a componer una canción alternativa. Y para hablar de ella, os voy a poner en antecedentes, yéndonos un poquito años antes, al año 1961, a escuchar un temazo mítico de un señor, creo recordar chileno, que se llamaba Antonio Prieto.
Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería.
Bueno, pues este auténtico culebrón sonoro cantado por el gran Antonio Prieto, compuesto también por él, que contaba la historia de aquel hombre que cuya novia o amada se casaba con otro y que ella misma estaba tristísima ese día y que rezaba el Ave María. Bueno, pues esto supuso un temazo que triunfó pues en todas partes de habla hispana, y que en una ocasión una señora que se llama Julie Rogers, pues que estuvo trabajando en nuestro país, la escuchó. Le encantó. Esta señora estaba haciendo bolos aquí, estaba, porque era cantante, estaba cantando sus cositas por aquí y se quedó prendada de esta canción. Tan es así que años después,
Ave María,
versionaría este Blanca y radiante va la novia con el título de The Wedding.
You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. The church, I see the people, your folks are mine, happy and smiling, and I can hear sweet voices singing, Ave Maria.
Cante quien la cante, la verdad es que es una canción acá, muchos quilates, y los arreglos de esta versión eran brutales, ¿eh? Lo que no tenía quizá el sentimiento de la de Antonio Prieto. Bueno, ¿y por qué os cuento toda esta historia de lo de Blanca y Radiante va la novia? Bueno, pues porque este tema de Wedding fue un éxito en el Reino Unido y en Estados Unidos. Vendió, de hecho, pues 7 millones de copias en todo el mundo y bueno, con eso pues nuestros queridos productores de siempre creían tener el éxito promocional necesario que debía de cumplir pues toda canción de James Bond, que es que se escuche en la radio antes, que todo el mundo pronuncie el título, en este caso You Only Live Twice, y que se promocione la peli con la canción. Bien, pues todo esto esta gente creía tenerlo porque lo inmediato que había hecho antes esta señora pues era esta versión de The Wedding, por lo que todo el mundo estaba deseando escuchar su nueva canción. Así que contactaron con ella, que era una cantante pues como habéis escuchado muy british, muy popera, muy blandita también, que eso sí que iba bastante bien. Un poco con la idea así romanticona y un poquito sofisticada y un poquito cursilona, me atrevo a decir, que querían darle al tema, de manera que la señora Julie Rogers interpretó el You Only Live Twice para la peli del mismo título de James Bond. Soniquetes japoneses también, un toquecito de clase, de estilo bondiano, sí que tenía esta canción, que parecía cumplir con todos los requisitos, pero en un momento determinado los productores dijeron que era demasiado blandita y que tampoco era eso, no era ni durita como el tema que proponía los Rain Chandler, ni tampoco querían esto demasiado blandito, de Julie Rogers. Así que había que buscar el justo medio, que diría Aristóteles, con el señor Barry y Bricus ya hasta el moño, como podéis imaginar. Al final, pues se vuelve a componer otra canción distinta. La letra, pues también es prácticamente distinta, se conserva un par de líneas y nos queda la tercera versión de You Only Live Twice, la tercera canción, You Only Live Twice, que se compuso y se hizo para esta película protagonizada por Sean Connery, todavía, y ambientada, como os digo, en el país del sol naciente. Qué obviedad está lo de Nippon y sol naciente. Bueno, ¿que quién cantó esto al final? Pues Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, al que le propusieron en primer lugar cantarla, pero que pidió un pastizal y que cuando no se lo dieron dijo que no lo hacía. En su lugar propuso a su hija. ¿Por qué no le dais un poquito de menos pasta a mi hija y la canta ella? Y así la cosa no sale de la familia. Vosotros ya sabéis que Sinatra era muy de la familia. Bueno, pues eso. El asunto se lo encargaron a la señora Nancy Sinatra y el temita pues acabó sonando de esta manera. Pues aquí las comparaciones son extraordinariamente odiosas, porque lo que hemos conseguido es partir de una voz realmente magnífica, con personalidad e inconfundible, que es la de Lorraine Chandler, transitar por la voz estupenda también de Julie Rogers, aunque en otro registro completamente distinto, y quedarnos con la peor de las tres, que es la de Nancy Sinatra, que será muy hija de su padre, pero que en cualidades canoras realmente hace aguas por todas partes. De hecho, era una chica que en las grabaciones siempre estaba extraordinariamente desconfiada de su trabajo, siempre muy nerviosa, tenía que grabar las pistas muchísimas veces, en no pocas ocasiones hacía espantaz del estudio y concretamente pues en esta grabación también hizo lo propio, hizo además de irse en unas cuantas ocasiones y Barry cuenta que además decía que en su opinión sonaba su voz como la de Minnie Mouse. Bueno, un auténtico calvario que fue la grabación de este tema. Concretamente Barry cuenta que se hicieron 25 tomas diferentes y aquello fue como un puzzle, porque de cada toma cogieron la parte menos mala hasta componer pues una especie de Frankenstein, que es el resultado final de la canción. Si la escucháis con tranquilidad, apreciaréis todas las endebleces que tiene la voz de la señora Nancy Sinatra en comparación con otras voces y en general, porque es una señora que no llega a ser por el auspicio de su padre y por estar producida en no pocas ocasiones por gente pues muy habilidosa, no hubiese llegado prácticamente a ninguna parte. Pero una vez más, pues el medio que triunfó y acabó convirtiéndose en el tema final de Solo se vive dos veces. ¿Cambiamos de peli? Cambiemos de peli.
En los 70 vivía un metalúrgico holandés que se lo pasaba teta llamado Johan van der Mugri. Adoraba tanto el oro que perdió el pito y los huevines en un desgraciado accidente. De ahí el nombre. Miembro de oro.
No, no vamos a hablar de Austin Power en Miembro de Oro. Vamos a hablar del hombre de la pistola de oro. Esta es la novena peli oficial de James Bond y es la segunda que era interpretada el señor 007 por Roger Moore. Adapta el último relato escrito por Ian Fleming antes de morir en el 64. De hecho, su publicación es póstuma. Es una peli que se estrena en el 74, producida por Broccoli Salzman, los señores maravillosos de los que os vengo hablando. Y fue la última colaboración de ellos dos, ya que el segundo, el señor Salzman, vendió su participación a la United Artists tras el estreno de esta peli. Una peli que contó con un malo encarnado por Christopher Lee, que hacía de Scaramanga, este asesino a sueldo de la pistola de oro, y que tenía un esbirro clavado a Felipe González. Sin ninguna connotación, es que era así. Y esta pues tiene todo el cachondeito este de Austin Power con Miembro de Oro, que os he dicho antes. Austin Power iba por esta y por lo de Goldfinger también. Bueno, peli que fue masacrada por la crítica, por su tono paródico y por lo crucificable que está Roger Moore. Todo endeblito aquí. He de reconocer. A menos que uno se la tome a coña. Incluso la música de Barry está regulera, salvo temitas como este, donde ni él mismo se tomaba en serio. Pero de todas formas, no le achaquemos la culpa a él porque realmente tuvo poco tiempo, concretamente solo 3 semanitas para componer la banda sonora. Bueno, y de la cancioncilla de Marra, ¿qué me cuentas, amigo Harry? De la cancioncilla de Marras, lo que os cuento es que había un tío por ahí que se llamaba Tony Brownell, que estaba al frente de la editora musical de Harry Salzman, que se llamaba Hillary Music, y que quería que Elton John o Cat Stevens cantaran la canción principal, uno de los dos. Sin embargo, en ese momento, los productores Salzman y Broccoli se dividían las decisiones una por película. Es decir, una película le tocaba decidir a Salzman y otra le tocaba decidir a Broccoli. Concretamente, en esta película, al que le tocaba decidir era a Albert Broccoli, que no le molaban las decisiones de Tony Brownell y, por extensión, también algunas decisiones de Harry Salzman. De hecho, el asunto acabaría con... como os he comentado, y si no los he comentado antes, pues os lo comento ahora de nuevo. Con la venta de su participación, el señor Shazman, con su participación en la productora, en E.ON, pues a United Artists. Así que de nuevo nos vemos aquí pues tratando de buscar gente que en última instancia pues venga a cantar la cancioncilla. Y aquí vemos a Don Black componiendo letra, a Barry también música, y buscando por ahí a una chica, concretamente encontrar a una chica que se llamaba Lulu, que es la que está cantando esta versión de El hombre que vendió el mundo. Y que se estrenaba esta versión en 1974, a comienzos de año. Que paradójicamente, pues esta muchachita cantaría poquito después, ese mismo año, El hombre de la pistola de oro. El hombre que vendió el mundo. El hombre de la pistola de oro. Bueno, tendríais que escuchar a Tony Branwell hablando de, al final, la canción como quedó. Que si era una ordinariez, que si era ridícula, que si era obscena, que tenía una cosa así de doble sentido con lo de la pistola de oro, bastante obvio. Ay, así que bueno. ¿Y cuál era la canción que cantó esta chica Lulu? Pues tampoco molaba demasiado, ¿para qué os voy a engañar? Os la pincho, la escuchamos un poquito y vosotros decidís. Y después os digo la descartada, porque aquí también hubo canción descartada. Bueno, pues ya habéis visto que los dobles sentidos no solo eran cosa de Austin Powers con lo de Miembro de Oro. En fin, os he dicho que aquí también, aparte de rechazar a Elton John y a Cat Stevens, pues hubo canción rechazada y os vais a quedar muertos, se suele decir, del tío que propuso la canción. Concretamente, era un tío que acababa de tener un grandísimo éxito en todo el mundo con Schools Out of Horsehammer. Un señor que compuso una clásica canción de glam rock, de esas que tanto se hacían en los años 70. Un fulano que después de ese éxito que os he comentado, buscaba afianzar su carrera y mantenerse ahí, en el terreno de los éxitos, más allá del reconocimiento de su propio fandom. Pero cuando este tío apareció con la canción bajo el brazo, los productores dijeron, hombre, una cosa es una cosa y otra cosa es que nos cante la canción de 007, el jodido Alice Cooper. Veis que otra cosa no, pero fans en plan transversal tiene el señor James Bond, pues la gente más inverosímil y más curiosa, porque Alice Cooper se hizo un Johnny Cash, es decir, hacer una canción y presentarla a ver si colaba. Evidentemente, como digo, no coló, porque aquello no era nada British ni nada ya habéis visto lo mijita que se ponían los productores, bueno, o uno u otro según le tocara, a la hora de decidir, al principio eran los dos y después uno primero y otro después, como os he explicado, pues ya habéis visto los mijitas que se ponían, pues imaginaros, pues la carita que se le quedó concretamente en este caso a Albert Broccoli cuando llegó Alice Cooper con esta canción, que no obstante acabó reciclada, como ocurriría con otros temas, y particularmente con ese que os he dicho de Johnny Cash, que os contaba la historia al principio, acabó reciclada en el disco de 1973 de Alice Cooper, Muscle of Love.
Thank you. Bond. Mr. Bond, so glad I caught you. Your office called. They're sending a helicopter to pick you up. Some sort of emergency.
It usually is. Thank you.
Bueno, pues esto que está sonando de fondo es el sonido del arranque de la película de 1981, For Your Eyes Only, solo para sus ojos. Y es quizás la famosa o la más famosa de las secuencias previa a los créditos, porque en esta en concreto se mostraba el final del archienemigo de Bond, Ernest Stavro Blofeld, aunque aquí sin nombrarlo y sin verle la cara, por problemas, una vez más, legales. Y al principio veíamos cómo a Bond le iban a buscar, que estaba rezando ante la tumba de su esposa, le montaban en un helicóptero, y al final, pues, esta secuencia tenía ese enfrentamiento entre él y Blofeld. La secuencia completa fue escrita con este sentido para ayudar a introducir a un nuevo actor que interpretaría a James Bond después de Roger Moore. Pero finalmente, Moore repitió el papel. Se suele decir que ya Timothy Dalton estaba ahí para encarnar a Bond, pero se retrasó por alguna circunstancia no conocida. Y, como digo, Roger Moore es el que vuelve a encarnar a 007. Y una secuencia de acción con el helicóptero y todas estas cosas. De hecho, la peli tiene algunos momentos que son mucho más oscuros y más realistas que los propios de las películas de encarnadas por Roger Moore. Ya sabéis que era un tío mucho más sardónico, mucho más cachondón, de doble sentido. Y las películas tiraban por un punto de comedia que después pasaron a no tener con la interpretación que haría Timothy Dalton. Una interpretación más oscura y más realista que pretendía volver a acercar el personaje a la imagen que de él se tenía en las novelas de Ian Fleming. Pero además de los problemas con Blofeld, pues hubieron otros dos incidentes controvertidos. El primero está relacionado con el cartel de la película, que muestra una modelo de largas piernas sosteniendo una ballesta y con Bond entre las piernas de esta muchacha. Este montaje fue criticado en algunos estados americanos por indecente. En esos estados, en un momento posterior, lo que se hizo fue colocarle a esta señora pues unos shorts encima. Bueno, el otro incidente controvertido no fue revelado hasta un tiempo después, en que se descubrió que una de las chicas que salían en la peli, Caroline Cossey, era realmente un transexual. Y está Blofeld riéndose.
I've looked forward to this moment, Mr. Bond. I intend to enjoy it to the full.
Bueno, solo para sus ojos marcó además un cambio en la dirección creativa de la saga, ya que John Glenn fue contratado como director después de haber trabajado en varias pelis como montador y como segunda unidad, como director de segunda unidad. Y después pues se encargaría de realizar pues unas cuantas pelis en los 80. Me gustan las películas de este tío John Glenn. Un resultado de cambio, un estilo pues más duro, más con más énfasis en temas, por ejemplo, de las secuencias de acción.
Really? Have you no respect for the dead?
La utilización de grandes escenarios para esos set pieces de acción, como ya haría Lewis Gilbert, por ejemplo. Bueno, además de eso, se trata de la única película donde el personaje de M no aparece. Porque Bernard Lee murió mientras se preparaba la cinta, por lo que se decidió no contar con el personaje, y la explicación que se da en la peli sobre su ausencia, concretamente Moneypenny dice que está de baja. Bueno, la peli es conocida como una de las más duras y más amadas también por los fans de la franquicia, junto con La espía que me amó. Y aquí ya tenemos este momento en donde pues a Blofeld le cogen con el estribo del helicóptero, el señor Bond. La silla de ruedas. Y este está suplicando por su vida mientras el helicóptero le lleva volando.
All right, keep your hair on.
Put me down! Put me down!
Oh, you want to get up?
Mr. Bond!
Y al final, si lo recordáis, pues Bond acaba arrojándole por una chimenea de estas gigantes de una fábrica. Y ahí se acaba el señor Blofeld. Bueno, ¿qué os cuento sobre la música de esta película? Pues que John Barry no estuvo disponible para crear esta banda sonora, ya que estaba liado con trabajos musicales para otras cintas, como eran Somewhere in Time, Race the Titanic y Fuego en el Cuerpo. Tres pelis gordas, todas a la misma vez. Así que tiraron de Bill Conti. Conti, ya sabéis, el autor de la banda sonora de Rocky, del tema Gonna Fly Now. Bam, 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 bam. Bueno, este era Bill Conti. Algún día haremos un especial de Bill Conti. Y bueno, la partitura de Conti para esta peli pues era muy hija de su época, ¿no? Utilizaba muchos sintetizadores, teclados, había poca cuerda, poco metal. Y para la canción principal, pues Conti quiso echar mano de uno de los grupos del momento, como ya era habitual, que os digo. Uno que estuviera pues en rachita, que tuviera fama y que todo el mundo se pirrara por escuchar. Concretamente, los elegidos de Conti fueron Blondie, los punkies de Blondie. Y le escribió a este tío pues una canción bastante al estilo de Blondie, pero que encajaba bien con una peli de Bond. Pero después lo que diría es que realmente, tanto como a Blondie, al grupo no era lo que él quería, sino que realmente la que le molaba era, como no, como tonto, Debbie Harry, su vocalista, y concretamente, entre comillas, su voz. Bueno, pues esta, más chula que un ocho, dijo que no, que o cantaba con el grupo o no cantaba, y el músico, pues despechado que se sintió, la mandó a la mierda, que diría Fernando Fernán Gómez. El tema de Blondie, pues apareció, no obstante, también, como ocurría con el de Alice Cooper, en un disco de los Blondie, en su disco concretamente The Hunter, con el mismo título con el que se compuso, y que no es otro que For Your Eyes Only. ¿Queréis escuchar la musiquita de Blondie, la canción de Blondie para James Bond?
Thank you.
Pues ahí estaba Debbie Harry y los chicos de Blondie interpretando este For Your Eyes Only. Pues nos vemos de nuevo en la misma situación que nos hemos visto en situaciones anteriores, y es tener que componer pues un nuevo tema con idéntico título para ser usado en la película en cuestión. En este caso, Bill Conti echó mano de un letrista que se llama, amigo, que se llamaba Mick Leeson, y escribieron pues el tema en cuestión, letra y música, o música y letra, y trataron de conseguir que lo cantase Barbara Streisand, que dijo que no. Luego se fueron a ver a Donna Summer, que dijo que no. Y al final lo acabó interpretando una artista emergente de moda en esos instantes. Una muchachita que se había hecho muy popular cantando este tema. Bueno, pues esta cancioncilla, que es la quintesencia de la música pop, que fue definida por alguien por ahí como esa que escuchas mientras te levantas, te aseas y te tomas el desayuno, estaba interpretada por Sheena Easton. Y es un temita, este, que se titula 9 a 5 Morning Train, 9 to 5 Morning Train, que había encabezado pues las listas de éxito en UK, en todas partes casi del mundo mundial, y que la hizo a sus 22 añitos pues candidata, esta escocesa, a interpretar la canción For Your Eyes Only. ¿Porque la idea cuál era? Bueno, pues llevar la musiquita de Bond a las generaciones más jóvenes. Porque los jóvenes de aquella época escuchaban estas cosas. A ver, Bond en plan anciano. No escuchan el reggaetón que escuchan ahora. Tenían más gusto. Escuchad lo que queráis, hombre, por favor. Bueno, cuando se lanzó como single For Your Eyes Only fue un pelotazo. Encabezó las listas de éxitos de medio mundo y se convirtió en el mayor éxito de canción de 007 desde Nobody Does It Better, 4 años antes. ¿Os pongo la canción? Digo que lo que tenía yo que hacer ahora, claro, poner la canción. Bueno, os voy a contar de todas formas una cosa antes, y es que esta chica, Sheena Easton, que era guapa a rabiar, impresionó al señor Maurice Binder, que era el legendario diseñador de títulos de crédito de la saga Bond, que ya pues imaginaronlo, ¿no? Cuando vio aparecer esta muchacha, jovencérrima, con su carita y su expresión y su sex appeal, pues se puso en plan Jim Carrey en la máscara, ¿no? Ese que se le salía la lengua al lado y los ojos de las órbitas. Bueno, tan es así que quedó prendada de ella que la utilizó su rostro y su figura en parte de la secuencia de los títulos de crédito. Esa en donde salen las siluetas y las cositas. Bueno, pues también sale Sheena Easton cantando precisamente el tema. Algo que hasta el estreno de la última cinta no ha vuelto a ocurrir. Nunca se ha vuelto a repetir el asunto de que la intérprete de la canción también salga en los títulos de crédito de la peli, a modo de, entre comillas, video musical. Bueno, ¿queréis recordar cómo sonaba el asunto de Sheena Easton? Bueno, pues sonaba así. Pues como habéis visto, conceptual, bueno, no solo conceptual, sino en todos los sentidos, un tema muy distinto al propuesto por Blondie. Nos vamos a la última de las pelis que vamos a comentar hoy, porque visto el tiempo que llevamos y visto lo que nos queda, vamos a dividir este especial canciones que podrían haber sido, pero después no fueron, de pelis de James Bond en dos partes y nos vamos a quedar en la última de las cintas, una cinta que tenía esta banda sonora original. Como estáis pudiendo ver, una banda sonora, un score que se separaba bastante de el concepto musical de score que solemos tener de Barry y compañía para las películas de 007. Y es que esta última parada que vamos a hacer hoy nos deja en la cinta Never Say Never Again, Nunca Digas Nunca Jamás. Que es una película de las denominadas no oficial. Esta y Casino Royale sería la primera Casino Royale, ¿se entiende? Pues como digo, sería una de las dos cintas que están hechas fuera del denominado canon. El canon no es otra cosa que las películas producidas por Eon Productions. Bueno, Nunca Digas Nunca Jamás es el remake de Operación Trueno, algo que ya os anticipaba al comienzo casi del programa. Es una cinta que se estrena en 1983 y que vuelve a presentar a Sean Connery como agente secreto después de haberlo dejado. En plan Antoñete, se cortó la coleta, pero con el pastizal que le ofrecieron, pues como que volvió. Es lo que incluido. Bueno, como digo, pese a estar fuera del canon, actualmente es casi considerada peli de la franquicia porque la actual distribuidora MGM tiene sus derechos también. Así que la encontraréis por ahí editada por MGM. Bueno, estas son historias que nos interesan demasiado porque el asunto al que vamos es a la música. Claro, la música, pero os diré también que os recordaré que esta película, porque es importante de cara a la música, esta película, digamos que es el culmen de la batalla legal que tienen la United Artists con Kevin McClory. Recordad aquello de la primera adaptación de Thunderbolt del 61 de Ian Fleming, aquel contencioso que tuvieron, pues por el asunto de que la historia original era de Kevin McClory, de Jack Whittingham y del propio Fleming, que eso hubo lío durante cierto tiempo, como os he también contado antes, y que por esa razón muchos de los elementos de las películas de James Bond producidas por Eon no pueden estar presentes en Never Say Never Again. Estos incluyen, por ejemplo, el asunto de la secuencia inicial del cañón de la pistola, esta tan célebre y conocida. En su lugar apareció la pantalla llena de símbolos de 007. Tampoco está el célebre tema de Monty Norman, de James Bond. Os contaré la semana que viene el origen de ese tema. De todas formas, pues no buscaron un tema alternativo, también os cuento. Y se da la particularidad de que esta película compitió en cartelera con Octopussy, protagonizada por Roger Moore, que sí que forma parte del canon. Bueno, yendo al asunto musical, escucha la musiquita ahí de fondo, ¿eh? O sea, esto es de la peli. Bueno, cuento de la música. James Horner fue la primera opción de Kresner y de los productores para componer la partitura, Irving Kresner, que era el director de la cinta, después de quedar impresionado por el trabajo que había hecho Horner en Star Trek II, La ira de Khan, que es uno de los primeros scores realmente cojonudos de Horner, que os aconsejo que pilléis por ahí. Bueno, Horner que se puso a trabajar en el score, pero al final no lo concluyó. ¿Por qué? Pues porque no le gustó a Sean Connery que lo contrataran. Que contrataran a este tío, a James Horner, vete a saber por qué. Entonces lo vetó. El compositor habitual de James Bond, John Barry, fue invitado para sustituirle, pero evidentemente se negó por lealtad a Eon y a la franquicia, digamos, matriz. Y a miedito porque después no hicieran más a esta gente y los otros sí, no le volvieran a llamar. Total, que al final esto lo compuso Michel Legrand. Que lo de Michel Legrand, pues esta música que estamos escuchando. Partituras jazzísticas y todas estas cosas. Pero que para hacer una película de James Bond, pues ya me contaréis. La verdad es que le sienta como un Cristo dos pistolas. We'll be right back. Michel Legrand, que ya sabéis, el de los paraguas de Charburgo, verano del 42. Que lo más parecido que compondría esto, pues sería, en concepto, el caso de Thomas Crown, ¿no? Bueno, el caso y la cuestión es que tenemos a este tío que escribe, obviamente, el tema Never Say Never Again, que incluía letras de Alan y Marilyn Bergman, que habían trabajado con Legrand en la canción ganadora del Oscar, The Windmills of Your Mind. Aunque, bueno, ya digo, nada que ver. La cancioncilla en cuestión fue interpretada por una señorita que se llamaba Lani Hall, después de que Bonnie Tyler, a quien no le gustaba la canción, rechazara de muy mala gana el interpretarla. Bueno, ¿queréis parar de escuchar esta cosa bastante poco idónea de Michel Legrand y escuchar la cancioncilla que al final compuso y que cantó Lani Hall? Bueno, pues para ir cerrando el círculo, os la pondré para que la comparéis con la que fue rechazada, porque aquí también habéis acertado. Hubo canción rechazada. Never, never say never again. Never, never say never again.
No future.
Pues ahí se nos quedó este temita cantado por Lenny Hall. En fin, bueno, como todo lo que rodea musicalmente a esta película un tanto sui generis, fuera de franquicia, Never Say Never Again, que de todas formas nos cierra el círculo porque nos hace concluir el programa de hoy. ¿Cómo lo empezamos? En este recorrido por canciones rechazadas de películas de James Bond, en donde nuestra primera parada fue en Operación Trueno y la última ha sido en este Nunca Digas Nunca Jamás, adaptaciones, las dos del mismo relato base, aquel tan polémico, ese argumento tan polémico creado por Ian Fleming, Kevin McClory y Jack Wickingham. Pero os he dicho que hay una canción alternativa a esta interpretada por Lenny Hall. Concretamente fue la compuesta por Phyllis Hyman, que estaba escrita a su vez por Stephen Forsythe y por Jim Ray. Y una Phyllis Hyman que propuso el tema en plan, pues Johnny Cash, en plan Alice Cooper, se lo llevó debajo del brazo y se lo presentó a los productores. Estos mostraron cierto entusiasmo por él, pero cuando el señor Michel Legrand se enteró que había por ahí alguien con una cancioncita que pretendía arrebatarle a él el hecho de componerla él y de que fuera su canción la que formara parte de la banda sonora y de los títulos de crédito concretamente de esta peli de James Bond, pues dijo que no, Michel Legrand dijo que no, impuso sus derechos por contrato y ahí se quedó pues esta canción que interpretaba Phyllis Hyman, que la vamos a escuchar y con ella nos vamos a despedir por hoy, dejando pendiente esa segunda entrega de canciones rechazadas para pelis de James Bond que acometeremos la semanita que viene, si Dios quiere.
Never say never again. There's no way to know the weight of love. I'll never say never again. Into hell or paradise. I'll never say never again. There's no way to know the way of love. I'll never say never again. An impossible dream has just begun. Your lips have left me in heaven. I'll remember this night. This heart of mine. Never say never again. There's no way to know the ways of love. Never say never again. An impossible dream has just begun. Your lips have left me in heaven. I'll remember this night forever and ever.
1 minute, 47 seconds, sir.
¡El tiempo! ¡La hora! ¡¿Qué hora es?!
No, 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 es tarde ya. Adiós, ¿qué tal? Me voy.
Bueno, pues esto es todo, amigos. Bueno, es casi todo. Bueno, realmente es la mitad. Porque para la semanita que viene, como se ha anticipado antes, hay otro tanto. Se nos han quedado otras tantas canciones por comentar. Así que si os apetece y os ha gustado este pequeño especial que hemos dedicado a las canciones rechazadas de las pelis de James Bond, os emplazamos para la semanita que viene a completar la segunda parte. Bueno, y os tengo que hacer un poquito de autopromoción, un poquito de spam, porque es que la semana que viene, Dios mediante, del 7 al 15 de octubre, se celebra una cosa que se llama el Chicharrón Film Festival. Es un festival que tiene un concurso de cortos, que tiene talleres, que tiene charlas y que tiene un montón de cosas chulas y que se va a celebrar en Chiclana de la Frontera, aquí en Cádiz. Y estos señores del Chicharrón, que no puede tener un nombre más chulo y más cojonudo, pues no han tenido otra idea peor que captarme y proponerme que sea jurado del concurso de cortos. Así que estaremos por allí esa semanita. Los cortos se van a proyectar en pantalla grande y todas esas cuestiones. Y me tocará, pues, con otra gente que sabe muchísimo más que yo, por supuesto, pues aportar mi granito de arena a la hora de valorarlos. Y también el día 13 miércoles a las 6:30 estaré allí pues impartiendo un taller que lleva por título ¿Por qué nos gustan tanto las series? En donde pues trataremos un poco de entre todos charlar de cuál es el intríngulis de por qué estamos tan enganchados a este asunto de las series de televisión, ¿no? ¿Qué hay detrás de una serie para que nos guste, ¿no? Bueno, pues eso, que os podéis apuntar en esto del chicharrón para ir al taller que voy a impartir y así pues nos conocemos, nos vemos las caras y esas cosas, mandando un correo electrónico a chicharronfilmfestival@gmail.com. Todavía hay plazas, creo, y será un buen momento, pues eso, para que hablemos de serie y de todo lo que se tercie. Esperamos haberles alegrado el día. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Y por supuesto, hay escenas postcrédito. Una. Quedaos. Por cierto, que se me ha olvidado decirlo. Lo del taller de las series del Chicharrón Film Festival es gratis. Importante. Ahora sí, escena postcréditos.
James Bond 007.
Me alegro de que se deje caer otra vez por aquí. Creo que ya nos conocemos, ¿no es así, señor?
Mi nombre es Bond, James Bond.
Su nombre es Bond, James Bond. O sea, nombre Bond, primer apellido James y segundo apellido otra vez Bond.
No, mi nombre es James.
Me ha dicho que su nombre es Bond. Ha dicho mi nombre es Bond. Si su nombre fuera James, me habría dicho...
No. Le he dicho el apellido Bond antes del nombre.
¿Cómo puede tener el apellido antes del nombre? Primero el nombre, luego apellido.
Por eso le he dicho el apellido Bond y luego ya después le he dicho el nombre completo. James Bond, como concepto general.
Entonces su nombre es James Bond.
No, James Bond todo junto no. James a secas.
¿Cómo va a ser James a secas?
No, James. El nombre es James. A secas es como decir nada más.
¿Y Bond?
Bond no. No, porque ya es meternos en terreno. El apellido es mejor dejarlo. James sí, Bond no.
¿Se apellida Bond, no? ¿Como el doctor?
¿Hay un doctor que se llama Bond?
No, hay un doctor que se llama no.
Pues te digo que no.
Así que sí.
¿Sí qué?
Que si se apellida no, como el doctor no, ¿no?
No, eso sí que no, no quiero que me llames, no. Quiero que me llames, llames. Que me llames, llames.
¿Le llamo, llamo?
No, le llamo, llamo, no. Será le llamo, llames.
¿Le llame yomo o le mollo mayo?
Cuidado. Estamos entrando ya en un terreno que esto me empieza a no compensar a mí. El IMEI6 este, ¿eh? Tú llámame yomo a mí, yo, que yo ya me llamo yo.
¿Y Bond?
A la tira, pon 007. Si la gente no va al detalle.
Vale, pues cuando esté listo su café le avisamos, señor.
Bom. James Bond.